Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy viernes 27 de diciembre de 2019. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Le doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentario y análisis de los temas importantes para Puerto Rico y el resto del mundo, visto desde la óptica de esta servidora Sandra Rodríguez Coto. Yo sé que mucha gente espera este programa, mucha gente me está enviando consistentemente sus mensajes pidiéndome que toquemos temas de política internacional y toquemos unos temas en particular. Pero, mis amigos, las noticias no paran y están ocurriendo muchas, muchas informaciones en Puerto Rico ya en la recta final del año 2019, que como les dije desde el principio que empezamos este proyecto, este año iba a ser bien, bien controversial, bien conflictivo, y lo que nos espera para el 2020 es grande, mis amigos. Y hoy tenemos un programa bien interesante que usted no se puede perder. La gobernadora Wanda Vázquez defiende a los hijos talentosos, mientras en el resto del mundo el interés está en las elecciones del año 2020. El hemisferio se prepara para celebrar comicios en una gran cantidad de países y vamos a hacer hoy el análisis aquí en Blanco y Negro con Sandra. A mis amigos, entre las noticias locales importantes, la ex legisladora y ex representante y ex senadora Melinda Romero fungirá como chief of staff temporal e interina de la policía. Esto lo aclaró el designado de Seguridad Pública, Pedro Janer. Como dije, la gobernadora Wanda Vázquez está defendiendo a los hijos talentosos. Dice que esto es una frase peyorativa y está condonándola. Como quien dice, nos regaña para que no hablemos de los hijos talentosos, para que la gente deje de hablar y de señalar a hijos como las hijas de ella, que tienen puestos que mucha gente que se gradúa de universidad no los tiene. Y ella y su marido y toda su familia pertenecen a ese grupo y por eso ella está criticándolo. También anuncia que crea una cuenta de fondos estatales para pequeños proyectos permanentes y de esa manera proveer fondos para los municipios. Esto es fluidez para los municipios. Claro, están en campaña. Mis amigos, se llevó a cabo el velatorio de la madre y los niños que murieron en un accidente de tránsito en la avenida Piñero, que ustedes saben que me conmovieron bastante este fin de semana y escribí la columna sobre el tema. Vamos a hablar un poquito sobre este caso tan triste que ha conmovido a tanta gente en este país. Hay una información bien positiva. Esta información me la hizo llegar temprano el amigo Carlos Uriarte, y después trascendió públicamente que finalmente la Junta de Control Fiscal asignó los fondos que necesitaba el Comité Olímpico, la suma de hasta 8 millones de dólares para poder operar, y también el albergue olímpico, lo cual es una noticia alentadora para los atletas en Puerto Rico. Y la gente que nos da una esperanza en momentos más difíciles, que casi siempre son nuestros atletas. En los Estados Unidos, mis amigos, los republicanos buscan el apoyo de demócratas para tratar de absolver a Trump de un impeachment, un juicio político. Y hoy no se puede perder el análisis que vamos a hacer de todas las elecciones que vienen en camino para el resto de los países de este hemisferio, particularmente en América Latina y el Caribe, que van a haber un sinnúmero de elecciones en el año 2020. Aquí al ladito, en República Dominicana, en Guyana, en Bolivia, en Perú, en Chile, en México, en otros países va a haber diferentes tipos de elecciones. Y vamos a hablar un poquito de esto porque no somos los únicos que tenemos comicios en Puerto Rico. Y tenemos que mirarnos porque en ese espejo, evidentemente, el 2019 fue un año de mucha controversia y lo que anticipa el 2020 para toda la región es grande. Mis amigos, siempre les doy las gracias por su sintonía, gracias por sus mensajes, por las felicitaciones. Mucha gente me ha estado escribiendo de las regiones y me está enviando invitaciones que vaya a fiesta en los pueblos. Miren, yo casi no salgo porque no tengo tiempo, estoy en diferentes actividades. Salgo, pero en actividades, compromisos personales o familiares o de amistades cercanas, así que es difícil. Y trato de ir a diferentes sitios, ¿verdad? Estuve en Orocovis el otro día, voy a estar en Adjuntas en este fin de semana, en el área metropolitana también, así que va a haber mucha actividad y yo espero estar lo más tranquila posible. Yo les agradezco cuando me invitan a los eventos, pero desgraciadamente yo quisiera estar en muchos sitios a la vez, pero no puedo. Pero gracias, sigan enviándome sus mensajes, que es lo más importante, porque me dan ideas para temas y yo trato de complacerlos en la medida en que me sea posible. Y les agradezco a todos los que me sintonizan a través de las distintas emisoras que hacen posible este programa. En el área de Utuado, precisamente allá en Adjuntas, en Jayuya, toda esa zona, hasta Arecibo, nos sintonizan por Éxitos 1530 AM. En el área de Orocovis, todo el centro de Puerto Rico, toda la montaña, nos sintonizan por Cumbre 1470, que estuvimos allí la semana pasada, la pasamos divinamente bien allí, la gente es una gente bien linda en Cumbre, que también nos sintonizan en todos los pueblos del centro, desde Orocovis hasta Bayamón, en el norte también, a través de 106.3 FM. En el área sureste de Puerto Rico, en Patillas, nos escuchan a través de X61, que es el 610 AM, también en toda la zona sureste, Salinas, Yabucoa, Maunabo, todos esos pueblos nos sintonizan a través del 94.3 FM. Y los amigos de las islas municipios de Vieques, Culebra, de hecho las Islas Vírgenes, todo este archipiélago British Virgin Island, Tortola, Virgen Gorda, Jos Van Dyke, Anegada, las Islas Vírgenes Americanas, San Tomás, Santa Cruz, y obviamente, además de Vieques y Culebra, toda la zona noreste de Puerto Rico, desde Ceiba, Naguabo, Río Grande, Canóvanas, Luquillo, Loíza, Carolina, nos sintonizan a través de WMDD el 1480, que origina desde Fajardo. Y a nuestros amigos de la cadena WIAC, en el área oeste, que es donde tengo un montón de familiares que estuvieron este fin de semana de fiesta, y muchos se han quedado por allá, que hay muchas fiestas y música ahí por allá. Yo con una gana de montarme en un carro, es más, hasta en avión y llegar, porque la música es divina. Todo el área de Mayagüez, en el área de Aguadilla, muchas actividades, parrandas en cantidad que vi. Me enviaban video como quien dice, Sandra, te lo perdiste. Pero por lo menos yo sé que me sintonizan a través de WYAC 930 AM desde Cabo Rojo, Mayagüez, toda la zona oeste, San Germán, Añasco, Rincón, olvídate, todos esos pueblos maravillosos que hay allá en la zona oeste y suroeste de Puerto Rico. Y obviamente desde San Juan a todos los amigos de la zona metropolitana a través del WIAC 740 que origina desde Bayamón, toda San Juan, la zona metropolitana. Nos pueden sintonizar en todas esas emisoras, tienen sus páginas de Facebook, sus plataformas digitales, servicios de streaming, o pueden escuchar el podcast En Blanco y Negro con Sandra en todas las plataformas, Anchor, SoundCloud, Radio Public, Breaker, el que usted quiera. Ahí está. Y mucha gente lo está escuchando así, sobre todo los amigos puertorriqueños que están en la diáspora, que quieren tener una conexión con Puerto Rico. Siempre le digo que me puede escribir y se puede conectar con nosotros a través de las redes sociales, particularmente Facebook, Sandra Rodríguez Coto, o en Twitter e Instagram, SRC Sandra. Bueno. Ay, dije tantas cosas. Tengo gente que me dice, Sandra, das tantos anuncios. Yo tengo que hacerlo porque la gente tiene que saber dónde estamos. Después, si no lo digo, me preguntan, me caen arriba. Así que por eso menciono todo esto. Pero bueno, vamos a las noticias. La amiga Melinda Romero, ustedes saben que se anunció, la ex legisladora fue designada Chief of Staff, la jefa, ¿verdad?, del Departamento de Seguridad Pública, en una comunicación interna del secretario designado, Pedro Janer, quien después dijo, cuando esto salió públicamente, rápido frenó y dijo, mira, esto es temporal, porque la palabra temporera es un anglicismo, la palabra temporera está mal dicha, se dice temporal, es de naturaleza interina su mandato, hasta que se seleccione una persona en propiedad, y se hizo pues de manera inmediata cuando se dio el cambio de Chief of Staff, ¿verdad?, de jefe en ese departamento, una carta que se dirigió a todos los empleados del Departamento de Seguridad Pública. Lo que no se decía era si Melinda Romero pasó a ser empleada de la agencia en la que está laborando en destaque desde el año 2018. Ella está como empleada de nómina de Carmelo Ríos con un salario de 5,000 mensuales, según se supo. Y la anterior jefa, el Chief of Staff, fue Silvia Saldaña, que dejó el departamento para irse al Departamento de Estado con el designado secretario Elmer Román. Pedro Janer, el nuevo jefe que sustituyó a Elmer Román, es el nuevo que va a estar a cargo del negociado de la policía, que dijo que esta designación era temporal. Bueno, aquí mucha gente critica a Melinda Romero, porque Melinda Romero es una mujer igual que su padre, pues es idéntica a Don Carlos, aguerrida, fuerte, una mujer bien, bien fuerte en sus posturas. Le caía mal a mucha gente. Cuando ella fue legisladora, toda esta polémica que tenía con la Iglesia Católica, pues la gente también le molestaba. Pero los que tuvimos la oportunidad de conocerla y de cubrirla en su época de ser legisladora como esta servidora, yo tengo que decir que Melinda Romero hacía su trabajo. Y así como yo soy crítica de los políticos, miren, Melinda Romero, yo dije, de verdad ya no es mi amiga, pero yo le respeto su trabajo. Yo respeto el trabajo que ella trataba de realizar cuando era legisladora y sé que es una persona que tiene muchas situaciones y que donde quiera que se ha desempeñado, pues sí, ha tenido muchos aciertos porque tiene experiencia. Tenemos que recordar que los hijos de los gobernantes casi siempre tienen una oportunidad que ni usted ni yo tenemos de conocer la operación del gobierno, conocer a los contactos por desgracia muchas veces son personas que no tienen la experiencia, no tienen la educación que tendrán otros, ¿verdad? Pero hay algunos que les sacan provecho. Y Melinda Romero es una de las que ha estado ahí siempre, de alguna manera u otra, vinculada a la cosa pública, a la administración del gobierno. Que si es hija talentosa, pues miren, si antes no le llamaban hijos talentosos. Antes era la hija del exgobernador o del excomisionado residente. Ciertamente habrá que ver cuáles son sus ejecutorias y habrá que ver cuál es su función. Yo sí puedo decir que cuando ella era legisladora, ella hacía su trabajo y de fiscalización ni se diga. Yo no estoy entrando, ¿verdad?, en ninguna otra cosa. Yo creo que hacía un trabajo de fiscalización que muchos legisladores hoy en día no los hacen. Que si merece los 5,000, mire, eso es otra persona que pueda hacer, ¿verdad?, el salario de 5,000, eso que lo determine otra gente, no lo voy a determinar yo. Ahora, sí tengo que hablar del tema este, de los hijos talentosos. La gobernadora Wanda Vázquez hizo unas expresiones ayer tratando de callarle la boca al público para que no utilicen más esa expresión porque lo vio como algo negativo. Ella lo dijo en el entorno, precisamente, en el contexto del anuncio de Melinda Romero para el Departamento de Seguridad Pública. Escuchemos parte de lo que dijo la gobernadora a los amigos de Foro Noticias.
Con relación a la contratación de Melinda, yo creo que Melinda lleva mucho tiempo trabajando en seguridad pública, lleva tiempo trabajando en agencias de gobierno, así que verificaríamos cuáles son las condiciones. Lo hablaré con el secretario de Seguridad Pública, Pedro Janel, para ver en calidad de qué, y si es permanente, si es temporero, entiendo que es algo interino. Así que sobre ese particular vamos a profundizar, pero yo creo, y mi opinión personal, yo rechazo esa expresión porque nosotros estamos coartando que gente joven, cualificada, con preparación, con talento, nosotros no le demos la oportunidad, porque son hijos de, todos somos hijos de. Algunos tienen más beneficios porque sus padres eran funcionarios públicos, abogados, secretarios, otros venimos de gente humilde que no fueron cargos de nada, por eso no dejan de ser también hijos talentosos.
Por supuesto que ella tiene que defender a los hijos talentosos, por supuesto que ella tiene que hacerlo, si los hijos de las hijas de la gobernadora son algunas de las que se están ganando una millonada. Compare eso con lo que se gana una maestra en un salón de clase. Compare eso con lo que se gana una secretaria en una alcaldía o un empleado de mantenimiento en una alcaldía. Lo que se gana un policía que lo transfieren a pueblos lejanos de donde reside su familia. Compare eso con lo que se gana una enfermera o un enfermero que tienen que hacer 2 y hasta 3 turnos, como le pasó a esa madre que murió el fin de semana pasado, después de un tercer turno para poder sobrevivir en el Puerto Rico de hoy. Ah, explíquele eso a los hijos talentosos y no haga una explicación de lo que no es. Pero la gobernadora siguió hablando del tema. Escuchemos parte adicional de lo que dijo la gobernadora en defensa de estos contratos.
Con relación a ese concepto que trata de, esta es mi opinión, no tiene que ver nada con la pregunta, de minimizar, ¿verdad?, los profesionales jóvenes. Yo creo que es injusto con esos profesionales el decir que se contratan porque son hijos talentosos. Lo que hay que ver es que el proceso de contratación haya sido uno razonable, basado en experiencia, en los conocimientos y la preparación de esa profesional. Y no podemos poner en tela de juicio por el hecho de que sea hijo de quien sea, ¿verdad? Porque seríamos muy injustos. Por lo tanto, la hija de cualquier periodista no puede trabajar en el periódico. Quiere ser periodista, pues no puede trabajar en ningún periódico, porque es hija de. Y yo creo que eso es injusto. Y nosotros tenemos que quitar ese concepto peyorativo de nuestros hijos, porque los hijos de los periodistas, de los abogados, de los gobernantes, de los senadores, tienen derecho a desarrollarse, tienen derecho a trabajar. Entonces nosotros no podemos cerrar esas puertas por el mero hecho de que sean hijos de. Ellos tienen su nombre particular y tienen su brillo particular. Y yo creo que...
No sea charlatana. Entonces me perdona, mis amigos, que me exprese de esta manera, pero es una charlatanería. Ah, los hijos de los periodistas. Mire, señora, el periodista no gana dinero del pueblo a menos que no sea de WIPR. El periodista gana de un sector privado y en las empresas privadas hay leyes y hay reglamentos que determinan si permiten o no permiten el nepotismo. Estamos hablando de fondos públicos y el igual acceso al trabajo. Aquí hay un montón de puertorriqueños decentes que se queman las pestañas estudiando y tratan de llegar, pero como no son políticos o no son hijos talentosos, no tienen los contratos. Nosotros hemos hecho series, reportajes aquí, y les invito a que busquen en el blog y busquen en el archivo y en el podcast viejo todos los hijos de talentos que han estado aquí. Siempre pasa, no es un solo gobierno no es solamente el PNP, no es Wanda Vázquez la única. Esto ha pasado a través de la historia. Pero, señores, esto fue una de las cosas que se prometió que no iba a pasar. Y menos en un momento donde la economía de Puerto Rico está tan mala. Así que no le falte respeto al país, señora gobernadora, porque aquí hay mucha gente pasando necesidad y muchas maestras que están en la calle ganándose una porquería. De su propio dinero tienen que comprar los materiales para los salones de clase. Aquí hay un montón de policías moliendo vidrio con el pecho, tratando de superarse, y no les dan los ascensos. Aquí hay un montón de empleados públicos que tienen el temor de que le van a quitar su retiro. Y sus hijos se tienen que ir, y las familias se han dividido, y la familia puertorriqueña se ha dividido precisamente por la politiquería, porque aquí se favorecen a los hijos de los que son políticos y alcaldes y legisladores. Eso sí, tienen las puertas abiertas. Por favor, señora gobernadora, no le falte respeto al país. No trate de defender lo indefendible. Y muchísimo menos venga a tratar de llamar a los periodistas y a decir que si los periodistas, mire, no le digo lo que siento, porque de verdad esto es una falta de respeto. ¿A que no aclara si sus hijas tienen la capacidad de ser el puesto que tienen? ¿Ah? Y mire, yo soy la primera en reconocer, Melinda Romero tiene una experiencia vasta, yo lo dije, comencé el segmento hablando de eso. La hija de Mayita Meléndez, Ana Margarita, que es secretaria de Política Pública en la Fortaleza, cuando la designaron, yo dije que fue una buena designación porque la conozco, porque sé que esa muchacha está en el gobierno antes que su madre fuera política. Y las dos hijas de Mayita son unas muchachas talentosas y trabajadoras. Las he conocido. Hay gente así, hay gente buena. Yo no estoy diciendo que no lo sean. El problema es la sobresaturación. Todos los jefes de agencia de este gobierno han acomodado a sus hijos y a sus sobrinos. Y yo le pregunto si cualquier persona humilde, como dice ella, tiene la misma capacidad. Y lo que no podemos perder de perspectiva, mis amigos que me están oyendo, estamos hablando de fondos públicos que usted y yo pagamos con las contribuciones. Mientras usted y yo tenemos que fastidiarnos trabajando, joseando en la calle, a estos por ser hijos de la gobernadora o hijos de Zoe Lavoy o hijos de todos estos políticos, les abren las puertas. Esa es la diferencia, la capacidad. Claro, para ellas no sufren el que sus familias se tengan que dividir como han hecho tantos puertorriqueños que sus hijos se han tenido que ir de aquí porque no hay opciones, porque están frustrados. Porque si usted no quiere poner pasquines y no quiere estar dependiendo de un alcalde o no quiere estar dependiendo de un legislador, dice no, me voy, porque no quiero hacer política. Ahora, dígame si esto es lo que hace a un país hacia adelante, lo echa hacia adelante. Claro que no, aquí no hay meritocracia. Los gobiernos nos están hundiendo. Puerto Rico no es competitivo, precisamente por esto que usted está defendiendo, señora gobernadora. Es una falta de respeto al país que usted esté tratando de defender lo indefendible. Y que conste, yo no estoy diciendo, es una charlatanería, lo repito, sí, es una charlatanería. Pues yo no estoy diciendo que esté mal y que todos sean unos ineptos. Hay gente con preparación académica, con experiencia profesional, pero hay que ir de caso en caso y no puede haber una sobresaturación cuando hay tanta necesidad. Yo solamente pienso en el Departamento de Educación y todo ese montón de maestras y maestros que ahora mismo siguen reduciendo las escuelas y siguen reduciendo las plazas y la dificultad que hay. ¿Y cómo se tienen que fastidiar esos maestros para atender 30 muchachitos en un salón? Ah, pero entonces a la hija de la alcaldesa o a la hija de la gobernadora se gana 9, 7, 8 mil pesos acabadita de graduar. Dígame si eso es correcto cuando aquí hay maestras que llevan 20, 30 años, policías que están en la calle, empleados de brigada. Mira esa muchacha que murió en estos días, enfermera, 3 turnos, señores, 3 turnos. Y volvemos a lo mismo, rápido se juzga, rápido se critica. Ah, que ella tuvo el accidente, mire. O sea, 3 turnos de trabajo, amanecida, para llevar a los nenes a la escuela. Eso no es fácil. Dígame cuántos de los hijos talentosos están haciendo ese tipo de cosas. Dígame. A que no me dice cuántos hijos de los hijos talentosos. Para mí es una falta de respeto que la gobernadora se haya expresado de esta manera. Y lo que está tratando es de defender lo indefendible precisamente porque sus hijas están en nómina del gobierno. Habrá que ver si sus hijas tienen la capacidad. Y no venga a regañar y a tratar de decir que los periodistas... Mire, hay muchos medios donde los periodistas, hijos de padres, hermanos, trabajaban juntos, pero otros no. Y la realidad del periodismo es distinta. ¿Por qué? Precisamente porque la economía es distinta, son sectores privados, a menos que no sea gobierno, donde muchos que están en WIPR, no todos, no me gusta generalizar, pero muchos de los que estuvieron cuando se hicieron los noticieros era por política también. Eso es la realidad. Y el que diga lo contrario, está mintiendo. Pero aquí hay unos hijos de políticos que los acomodan. Ustedes recordarán, en noviembre nosotros hicimos en este espacio una serie de reportajes sobre los hijos talentosos, empezando con el municipio de Camuy, donde el alcalde García, Edwin García, está buscando que lo acomoden como ombudsman. La esposa dirige el Fondo del Seguro del Estado en el área de Arecibo. Tiene a todas sus hijas, hijastras, yerno, parientes, en nómina. Todas las hijas en diferentes puestos de gobierno. Mira qué casualidad. Así cualquiera tiene una familia feliz en Puerto Rico. Pregúntese si todos están en las mismas condiciones. Eso es lo que hay que preguntar. Y asimismo otra lista. Yo no soy la única que ha hablado de este tema de los hijos. Mire, aquí el trabajo solamente para la familia. Y como dije, una cosa es la ley y otra cosa es el nepotismo. El nepotismo es el ejercicio de identificar, ¿verdad?, y de favorecer personas por vínculos sanguíneos, por vínculos, ¿verdad?, por vínculos, conexiones políticas. La ley de ética gubernamental lo prohíbe el nepotismo, y aquí esto está pasando. ¿Cómo es posible? ¿Por qué esto sucede? Pues porque son todos puestos políticos y la gobernadora los condona. Así que, señora gobernadora, usted, por favor, vamos a hablar con claridad y no siga faltándole respeto al país y tratando de regañar porque no hablen de los hijos talentosos. Yo de ahora en adelante, si fuera periodista, le diría a todos los periodistas que cuando vayan a hacer una pregunta del tema, pregúntenle con el título correcto, ¿son o no son hijos talentosos?, para que usted vea. Es una falta de respeto. Aparte de las dos hijas de la gobernadora, Beatriz y Stephanie Díaz Vázquez, tienen puestos en el gobierno. Beatriz estuvo en el manejo de emergencia, que ustedes saben el desastre que hubo después del huracán. La otra, contratada en corrección, que ha sido un revolú, que tuvieron que sacar al secretario. Miren todos los muertos que ha habido en las cárceles por los recortes de personal y no hay oficiales de custodia. Tienen a los pobres oficiales en las cárceles pasándolas de Caín, porque los recortan. Pero hay contratos para hija de la gobernadora. Para el yerno de la hija de la gobernadora también, porque él también trabaja en el Departamento de Justicia. Ustedes recordarán, en el caso que hubo, el esposo de la gobernadora es juez. O sea, dígame si eso no es nepotismo. El hijo de Zoe Lavoy, que ya lo mencioné anteriormente, el presidente de la Cámara también tiene a su esposa, que estaba desde antes en el gobierno, pero tiene a otros familiares. Hasta el chofer era sobrino de Johnny Méndez y Johnny Méndez no lo conocía. Y así sucesivamente, señores. Yo les invito a que busquen esta serie. Nosotros la publicamos en Blanco y Negro con Sandra en noviembre. Los hijos de papi y mami proliferan. Así que, señora gobernadora, no le falte respeto al país. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve. En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos en Blanco y Negro con Sandra, una de cal y otra de arena. He dado la descarga en el segmento anterior por la falta de respeto que hizo la gobernadora al tratar de regañar a los periodistas. Es que yo te digo, también los periodistas, yo no sé qué está pasando. ¿Dónde están los periodistas hablando en las conferencias de prensa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Tienen miedo? Yo no sé, es que yo te digo, yo a veces me dan ganas de volver a la calle solamente para ir a una rueda de prensa a ver quién se va a atrever a faltarle el respeto a uno. Pues que es una cosa increíble, pero bueno. Vamos a hablar de otro tema y, como les dije, una de cal y otra de arena. Yo cuando critico me voy hasta home, como dicen. Pero esto me parece que es algo, aunque creo que es de política, pero me parece que es algo positivo. Es un anuncio que hizo la gobernadora, que anunció que está creando una cuenta de fondos estatales para el desarrollo de pequeños proyectos permanentes que le van a dar liquidez a los municipios. Miren, esto es positivo. Esto es lo que ella llama la cuenta de fondos estatales para la recuperación bajo la supervisión de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia. Y esto es bueno, esto tiene que ver con fondos definidos por FEMA, un costo de $123,000 por proyecto. Esto es importantísimo para los municipios que no han podido arrancar unos proyectos que tenían pendientes, y si el gobierno los ayuda, pues mira, esto es positivo. Este es el tipo de cosas que se tienen que estar anunciando y que uno hubiera esperado que se dieran estos anuncios antes. Así que, así como critiqué, le di con todo a la gobernadora en el segmento anterior, en este creo que esto es positivo. Lo que no me gusta es que creo que está haciendo campaña política, pero bueno, es inevitable, ya está buscando la gobernación y es bien probable que sea la candidata, porque acá entre nos yo creo que Wanda Vázquez tiene todas las de ganar y es probable que le gane a Pedro Pierluisi. Pedro Pierluisi otra vez volvería a perder, pero ese análisis lo vamos a hacer después, ¿verdad? Ciertamente ya está en campaña. Y aprovecha estos momentos para hacer estos anuncios. Esta cuenta tiene disponibles $100 millones. Va a ser generada por una reprogramación de fondos del presupuesto certificado por la Junta de Control Fiscal y le va a dar algún tipo de liquidez a los municipios. Ellos ya han identificado 1.300 proyectos pequeños que son elegibles. Esto es una buena noticia. Coincide con FEMA y con otros proyectos, así que también incluye fondos de CDBGR. Así que esto es positivo y esto pues se lo aplaudo a la señora gobernadora. Así como en el segmento anterior le llamé la atención y usé unas palabras fuertes. Usted me disculpa, los amigos radioescucha que se sientan ofendidos, esa es mi opinión, ¿verdad? Las opiniones, como dice la gobernadora, todo el mundo tiene opiniones. Miren, las opiniones son como los ombligos, todo el mundo tiene uno. Y evidentemente, cada cual tiene derecho a expresar lo que quiera, pero las opiniones tienen que ser basadas en la realidad y sin faltarle el respeto a la inteligencia del pueblo. Yo trato desde este espacio de ser la voz de la gente que me escribe, de la gente que me para en la calle, de la gente que me llama, que está indignado con lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Por eso es que yo me expreso de esa forma. Y la gobernadora, de verdad, me parece que le faltó el respeto al país con ese tema de los hijos talentosos, aunque en este, pues, de los fondos a los municipios me parece que es positivo. Bueno, vamos a cambiar el tema. Ayer trascendió el velatorio de la joven madre que falleció en la avenida Piñero hace una semana, Yoeli Crespo Cabrera, una joven de 24 años, que murió y murió con ella los niños, su niña de 6 años, Abranis Zairis, y el nene Yeliel Abjuan, de 7 años. El nene mayor, el de 8, sobrevivió y pues evidentemente se ha dado cobertura a lo que pasó en esta tragedia familiar. Los familiares de ella, la abuela, que era una señora conocida en los medios, era maquillista en Telemundo, habló de todos los mensajes que ha recibido de Estados Unidos y familiares que han venido de distintas partes de la nación americana y de otros países. Ha recibido llamadas de México, de Santo Domingo, para apoyar a la familia en un momento tan difícil como es el que están pasando. Obviamente, morir tres miembros de una familia y niños es mucho más duro, y sobre todo en la época navideña. Estaba contando ella que han contado con el apoyo del municipio de San Juan, con el hospital pediátrico y con el club de baloncesto. Bendito, esta parte es la que me parte el corazón. Con el club de baloncesto Fray Comar. Ustedes perdónenme, señores, pero yo escribí una columna en Noticel el domingo pasado. Ustedes saben que la discutimos aquí el lunes. La titulé Duele, la pueden buscar allí, donde yo hablo del el dolor que me produjo a mí ver esa noticia de cómo esa madre tenía tres turnos de trabajo, mire qué trajín, como enfermera, y que la mamá le decía, mira, estás trabajando mucho, pero es que la hija le había prometido que en diciembre iba a dejar el trabajo, ya estaba tratando de ahorrar algún dinerito para ayudar a los hijos, y se quedó dormida aparentemente y tuvo este accidente donde fallecieron, ella le metió contra un poste. Y parte de lo que a mí, yo veo esta historia, me da tanto coraje y tanta tristeza a la misma vez, es, volvemos a lo mismo, el tema de cómo se juzga a la pobreza y cómo se juzga a la mujer, más que nada. Rápido la gente salió a criticar, pero que si no tenía el cinturón de seguridad, que si la irresponsabilidad, que tienen que ser responsables las madres, que yo soy pobre y yo lo primero que hago es poner a los nenes en el car seat. Mire, todo eso que usted está diciendo es verdad. Pero cuando usted está abajo, usted merece estar hablando de eso. ¿Con qué derecho usted juzga a una persona que ha perdido, como este señor, el esposo Abraham, ha perdido a su esposa, a sus hijos, en plena Navidad? Por favor. Entonces, vamos a tener un poquito más de conciencia, vamos a tener un poquito más de compasión. La alcaldesa de San Juan y candidata a la gobernación por el Partido Popular, Carmen Yulín Cruz, hizo unas declaraciones a estos efectos, y me parece importante que las compartirla con ustedes. Y yo creo que en esto, pues, tengo que coincidir con ella, aunque ustedes saben que no es santa de mi devoción la alcaldesa de San Juan, lo he dicho públicamente, pero esto que está diciendo es correcto. Escuchemos parte de lo que dijo la alcaldesa de San Juan.
Abraham me dice que no va a entrar porque quiere recordarlos tal y como los vio esa mañana antes de irse. Es un momento doloroso el que ha perdido a un hijo. sabe que eso es un dolor con el que uno aprende a vivir, pero es un dolor que siempre se queda. No hay forma de uno, esa pérdida, poder manejarla, y sobre todo de inmediato, ¿verdad? Y cuando no era una enfermedad, o sea, salen de tu casa, tú piensas, el día anterior le estaba hablando a una compañera de que la nena quería una un castillo para la muñeca y que él había juntado el dinero para poderle comprar ese castillo. Me tomo la libertad de hacerle una petición al pueblo de Puerto Rico. Esto es un momento de ayudar, no de juzgar, porque hay muchos comentarios, ¿verdad?, en las redes sociales de por qué pasó, quién fue responsable. Mire, ninguna madre quiere esto para sus hijos, ningún padre quiere esto para sus hijos. Yo creo que en un momento como este también tenemos que reflexionar todo lo que tiene que hacer un ser humano para ganarse la vida. El que tiene dos y tres trabajos no los tiene porque quiere, los tiene porque los necesita. Lo que tenemos que pensar es cómo construimos un país diferente donde la gente con un trabajo pueda mantener a sus hijos.
Eso fue parte de lo que dijo la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín. No voy a incluir más nada, ¿verdad?, de lo que ella mencionó, pero ella tiene algo muy cierto en lo que está planteando. ¿Cómo construimos un país que la gente no tenga que tener tres trabajos? Eso es importante. Y ella pues le pesa algo porque el viudo, el marido, Abraham, el padre que perdió a su esposa y a sus hijos, trabajaba en el municipio de San Juan. Es un empleado de mantenimiento. Es un empleado, ¿verdad?, de unas brigadas del municipio. No es un puesto, no es un puestazo ni un sueldazo, es un empleado de primera línea. Y la mamá, la esposa, la que murió, era enfermera y había cogido un tercer turno cuidando viejitos para poder mantener esos tres angelitos. Pues son esos ángeles, niños menores de edad. Y lo que dice la alcaldesa es cierto. ¿Cómo se construye un país donde no tengamos que tener tres trabajos para sobrevivir? Por eso les digo, mis amigos, no se puede juzgar, no se puede juzgar al resto. Por eso me molestó tanto las expresiones que hizo la gobernadora al hablar de los hijos talentosos y tratar de regañar a los periodistas para que no hablen de los hijos talentosos. Una falta de respeto cuando vemos familias como esta que está perdiendo, se rompió la familia, ese dolor va a estarle por vida, solamente por tratar de sobrevivir en la economía, por no tener que irse de Puerto Rico. Por eso es que pongo esto de contexto y de ejemplo, para que nos miremos ahí. Porque todos pasamos, señores, todos en este país estamos pasando necesidad. Hay que trabajar unidos. No se puede politiquear, ni Wanda Vázquez ni Carmen Yulín deben estar politiqueando con el dolor ajeno, pero me parece que es importante que se tome en consideración lo que dijo de que tenemos que construir un país sin favoritismo, sin hijos talentosos, donde se valore el mérito, el trabajo, el sacrificio y la experiencia de la gente, sea o no sea hijo de político, pero que se valore por su capacidad, por su mérito, porque compite con los demás, no porque les regalan el puesto en bandeja de plata como le han hecho a tanta gente. Esa es la diferencia y eso es lo que yo estoy tratando de decir. Y mis amigos, me perdonen que tuve que hacer esa digresión, pero es que era importante traer el tema. Bueno, brevemente quiero hablarles algo también importante antes de irnos a la pausa. Y esto es una noticia importante que salió ayer, de las cosas que el Departamento de Salud debería darle más fuerte. Lo mencionaron y como que se pierde. Están aumentando los casos de influenza en Puerto Rico. Se ha visto un aumento de casos confirmados en esta temporada y ya estamos ahí a punto de que se emita una alerta. En la semana del 8 al 14 de diciembre ya iban 946 casos de influenza. Esto es un incremento de casi 389 en comparación con la semana anterior, que tenía 557 casos. Los municipios con más casos de influenza: Ceiba, Naguabo, Arroyo y Jayuya. Así que esto es donde más casos hay. La epidemióloga del estado, Carmen de Seda, dijo que en comparación con otras épocas los casos todavía siguen más inferiores, pero hay que tener cuidado. Ya para esta fecha, el año pasado, habían 2.376 casos de hospitalizaciones, pero hay que tener cuidado. Hay un registro de vacunación, señores, vacúnense, es necesario. Y ahí, la vacuna protege contra el H1N1 y otros tipos, la influenza A y B. Busque, y prepárese. Si usted está embarazada también o está en edad reproductiva, vacúnese. Y sobre todo las personas mayores de edad tienen que protegerse porque de una influenza a una pulmonía, a una situación peor, el cuadro se puede complicar y no estamos para eso, señores. Así que estemos atentos a las noticias ahora que estamos en el cierre de año y prepárese, use pantalones largos, camisa de manga larga, no esté y no se pegue a la gente que está enferma para que no se le pegue. Mis amigos, vamos a una pausa y regresamos enseguida.
No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
Responden, pero ahora botaron la ola, porque ya no importa en qué parte de la isla estés, si tuviste un accidente, mi gente de Point Guard le llega a tu casa o trabajo para que no te complique, con servicio en todas partes de la isla y el mejor servicio al cliente. Por eso y mucho más, yo Piru lo digo, yo quiero Point Guard duro.
¿Sabemos cuántas personas murieron de verdad durante el huracán María? A usted lo escucharon en el momento de mayor desesperación. ¿Todavía siente aquellas noches a oscuras y de incertidumbre? ¿Qué pasó mientras los vientos azotaban y luego, en aquellos días y semanas después, cuando no había sistema de comunicaciones? Reviva cada minuto con una narrativa real sobre lo que pasó en la bitácora de una transmisión radial. Catalogado como uno de los mejores libros del año 2018 por la crítica literaria, es una lectura necesaria porque no podemos olvidar nuestra historia para que esta no se repita. Bitácora de una transmisión radial. Disponible en las principales librerías a través de todo Puerto Rico y en la internet lo consigue en Amazon, en libros787.com y en trabaliseditores.com. Publicado por Trabalis Editores. Quítese el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es el 939-336-5774. 939-336-5774.
El abandonar un animal es abuso y es ilegal. Si ya no puedes atender a tu perro, llévalo a un albergue o centro de control. Si lo abandonas en la calle, le estás garantizando una muerte dolorosa y segura. Evitemos tener animales sufriendo en nuestra isla. Reportar el abuso es tu responsabilidad. Así que si ves a alguien maltratando o abandonando un animal, llama inmediatamente a la policía al 787-343-2020. Comprométete.
Tener una buena reputación toma esfuerzo, dedicación y tiempo. Si la reputación de su negocio, empresa o institución sin fines de lucro está siendo expuesta de forma negativa ante la opinión pública, tanto en los medios masivos como en las redes sociales, usted necesita un experto en manejo de crisis. Joy PR es una empresa especializada en este campo. Para mayor información, comuníquese con el 787-299-7303, 299-7303. Joy PR, una empresa especializada en manejo de crisis.
Y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra y quiero ir brevemente con noticias de fuera de Puerto Rico. Yo sé que siempre, por petición de ustedes, estoy tratando de hacer todas las semanas un resumen de los temas más importantes de la semana, porque ustedes me lo están pidiendo a través de las redes sociales, ustedes los radioescuchas. Pero como esta semana ha sido una semana corta y estamos ya prácticamente a fin de año, me parece que es importante que miremos lo que está ocurriendo en términos políticos en nuestra región, porque son cosas que van a generar noticia por lo menos en los primeros 3 meses del año y obviamente en todo lo que viene para el 2020, el 2020, y tenemos que mirarlo. En Estados Unidos, lo más inminente que tenemos es el caso del juicio político, el posible impeachment al presidente Donald Trump, y tan temprano como anoche y hoy por el día, diferentes republicanos en el Senado han estado diciendo públicamente y le han expresado a medios como The Hill y Politico que están buscando apoyo de demócratas en el Senado para absolver a Trump, para que no se pueda concretar el voto, para que se haga un impeachment, un juicio político y que lo saquen del poder. Trump tiene mucho poder, tiene mucha gente controlada, tiene muchos sectores detrás de él apoyándolo, así que me parece que esto es importante y nosotros en Puerto Rico tenemos que estar observando lo que vaya a ocurrir allí precisamente por la posición de Trump en contra de Puerto Rico y las críticas que ha hecho a recortar fondos, un mandato directo, recortar fondos de reconstrucción del país, a pesar de que tiene a la comisionada residente en su comité y al presidente de la Junta de Control Fiscal, Carrión, que eso no lo podemos olvidar, ambos le están haciendo campaña a Trump. Y con todo y eso nos están cortando fondos, así que lo que viene no es fácil. Otro tema importante de los Estados Unidos es el tema de infraestructura. El gobernador del estado de Nueva York, y lo traigo, Andrew Cuomo, traigo este tema porque Nueva York es uno de los sitios donde más puertorriqueños existen o viven en la nación americana. Es la diáspora tradicional, ¿verdad? Desde antes desde que Puerto Rico existe, desde los 1800 hay puertorriqueños viajando y viviendo en Nueva York. De hecho, allá fue que se hizo nuestra bandera puertorriqueña, para los que sepan un poquito de historia. Y siempre ha habido un vínculo. Y me parece esto súper interesante. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció que quiere desarrollar el proyecto para que se construya un tren de alta velocidad que conecte el norte del estado con Manhattan, con la ciudad, ¿verdad? Para impulsar la economía. Y él dice que Nueva York, que aunque le dicen que es muy caro, Nueva York no se puede quedar atrás. Evidentemente, esto es una prioridad imperiosa para la nación americana. En infraestructura se están quedando atrás. Eso es inevitable. El que diga lo contrario está mintiendo. Compare con lo que están haciendo los chinos, con lo que están haciendo los japoneses, con lo que están haciendo los rusos. Toda esta inversión china en distintos países y obviamente en el área asiática, que dicen que es 3 o 4 veces más que lo que invirtió la nación americana después de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Pues mira, toda esta inversión en infraestructura va a desarrollar como una enorme potencia todo ese bloque asiático y Puerto Rico se perjudica porque al ser parte de los Estados Unidos no estamos figurando como ni siquiera players en esta situación, ya que Estados Unidos no es partícipe de este desarrollo. Así que como potencia que es, no se pueden quedar atrás y tienen que invertir en eso. De hecho, los republicanos incluso habían hablado de esto en la campaña. Esto fue uno de los temas de campaña de Donald Trump. Habrá que ver si lo logra. Pero ese no es el único tema, mis amigos. Quería también hablar de algunos temas importantes en nuestro entorno de América Latina. Ustedes saben que nosotros llevamos este año, le hemos dado muy duro a la cobertura noticiosa y al análisis de lo que está ocurriendo en nuestro hemisferio a raíz de todas estas protestas políticas y todo lo que ha ocurrido, las elecciones que ha habido, los golpes de Estado en todo Centro y Suramérica, la crisis en Venezuela, el intercambio que hubo entre Puerto Rico y el gobierno de Ricardo Rosselló con la barcaza que iba a llevar con ayuda a Venezuela. Todas estas noticias nos tocan de alguna manera u otra. Amigos, el 2020 va a ser igual. Y de hecho, el 2020 vienen elecciones en una serie de países importantes que debemos estar observándolas. En República Dominicana, aquí al lado, vienen unas elecciones importantes. En Guyana. En Bolivia sigue la pugna y va a ser peor. Perú va a elegir un nuevo Congreso. En Chile viene lo de la nueva Constitución. Así es que si el 2019 fue un año lleno de convulsiones políticas en toda América Latina y en el Caribe, con protestas en Haití aquí al lado, que este país, Puerto Rico, casi ni le hace caso, pero sí han habido protestas y muchas muertes por los problemas políticos allí, en República Dominicana, en Cuba, en Ecuador, en Chile, en Colombia, Honduras, todos esos países están dándose unas dinámicas geopolíticas interesantes. También hubo procesos electorales en El Salvador, en Panamá, en Guatemala, Uruguay, Argentina, Bolivia, todos esos países. En El Salvador, en los primeros 6 meses del 2019 hubo elecciones en El Salvador, ganó Nayib Bukele del partido Gana, centro derecha, le ganó a Evo Morales, que es de izquierda. En Panamá ganó Laurentino Cortizo del PDR, que es centro izquierda. Le ganó a Juan Carlos Varela del partido peñamenista, si no me equivoco. En Guatemala ganó Jean Matei, que le ganó él es del partido Vamos, le ganó a Jimmy Morales, que era de derecha. Y en el caso de Bolivia, pues el cambio fue radical porque prácticamente Evo Morales volvió a ganar, él mismo se hizo otras elecciones, y los opositores desconocieron su triunfo y concretaron un golpe de Estado donde tuvo que salir huyendo para proteger su vida. Y ahora mismo, ustedes saben que ayer lo discutimos, la policía de Bolivia está tratando de entrar a la embajada de México, lo cual es impensable, ¿verdad?, para arrestar a algunos seguidores de Evo Morales. Así que está la situación de Evo Morales en el segundo semestre del 2019. que él volvió a ser electo y no lo reconocen. En Uruguay también hubo unas elecciones importantes. Ganó Luis Lacalle del Partido Nacional, que es de centro-derecha. Le ganó uno de izquierda. Le ganó a Vázquez, creo que es el apellido del que era el presidente anterior en Uruguay. En Argentina también hubo una elección importante. Ganó la izquierda, el Frente de Todos. Ese es Alberto Fernández, que ganó recientemente. Le ganó a Mauricio Macri, Juntos por el Cambio, que era de derecha. O sea, que ha habido un cambio político importante. He visto mucho cambio de derecha, perdón, de izquierda a derecha o de izquierda e incluso de derecha a centro. Hay más conservadores en los distintos países de América Latina importantes. Así que el 2020 va a ser un año de mucha controversia en toda la región. En Bolivia ya sabemos que viene lo que va a pasar con la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez, que promulgó la ley del régimen excepcional para hacer unas elecciones generales, anulando las últimas elecciones en las que ganó el partido de Evo Morales. Y Evo Morales está en Argentina y dijo que no se va a presentar para las próximas elecciones. Él está siendo protegido allá. Y hay una serie de candidatos que están buscando el puesto allí, la presidencia. Interesante por demás está, por ejemplo, Luis Fernando Camacho, expresidente del Comité Pro Santa Cruz, Carlos Mesa, de que también había sido presidente de Bolivia. Está Chin Jung Shong, que es candidato para las elecciones, fue candidato en el año 2019, que dicen que vuelve. Y hay otro grupo que están con unas opciones de candidatos posibles al movimiento al socialismo, el movimiento de Evo Morales. Así que hay unos cambios allí y que se van a ver, además de la presidencial, va a haber cambios a nivel de los senadores y de los diputados a la Asamblea Legislativa. Así que va a haber mucha polémica, señores. Pero más cerca de Bolivia, aquí al ladito de nosotros, hay unas elecciones que yo las he trabajado y las hemos tocado bastante, incluso cuando estuvimos allí en República Dominicana. Ustedes recordarán que este año estuvimos en Santo Domingo, en la capital, como parte de la delegación invitada a presentarnos allí como escritoras en la Feria Internacional del Libro, y yo aproveché para hacer entrevistas políticas, porque evidentemente vienen unas elecciones allá. Las elecciones en la República están convocadas para el 17 de mayo y el que salga va a ser el sustituto de Danilo Medina, que es el presidente desde el año 2012, y ustedes saben que ahí ha habido una pugna, yo escribí de eso, lo hemos hablado en detalle, y parece mentira que en Puerto Rico este tema no sea historia de portada, sabiendo que aquí en Puerto Rico todavía hay una gran comunidad dominicana que requiere de esta información, ¿verdad? Y estamos bien cerca unos del otro. El Partido de la Liberación Dominicana, el PDL, va a estar presentó como candidato a Gonzalo Castillo. Ustedes saben que en ese partido, que de hecho escribimos que durante parte de ese proceso era la pelea que tenía Leonel Fernández, que él perdió las primarias. Leonel Fernández era el expresidente dominicano, que fue presidente en el 96, en el 2004 y 2008, perdió en el PDL y entonces se fue del partido y montó un grupo, una coalición que llama la Fuerza del Pueblo. Y de hecho en su grupo está Rafael Cerame, el que dijo... Me defeco en Puerto Rico. Ustedes recordarán el ex asesor de Ricardo Rosselló y de Pedro Rosselló, que se fue de aquí huyendo después del caso del chat de Telegram, pues está por allá en República Dominicana asesorando de lo más feliz. Pero está ese, como mencioné esto de Leonel Fernández, para que ustedes vean los vínculos que hay. También está el Partido Revolucionario Moderno, el PRM, que tiene como candidato a Abinader, creo que él es Luis Abinader. Mirando aquí mis notas, sé que hay otros candidatos, está Ramfis Domínguez Trujillo del Partido Voluntad Ciudadana, está el que era fiscal Guillermo Moreno del Partido Alianza País y está Milton Morrison del Partido País Posible. Yo sé que hay un candidato independiente, creo que es de apellido Víctor Bisonó en la República Dominicana. Además de las presidenciales, va a haber una elección en el Congreso Dominicano, van a elegir 190 diputados y 32 senadores, o sea, van a ambas cámaras y van a escoger los 20 legisladores del Parlamento Centroamericano en el que participa la República Dominicana. Van a escoger también 158 alcaldes y 1.164 concejales para los próximos 4 años. Así que son unas elecciones generales bien parecidas a lo que va a estar ocurriendo aquí y a mí me parece que tenemos que estar observando. En Guyana, en la República de Guyana también va a haber unas elecciones, esto va a ser el 2 de marzo, van a elegir 65 miembros de una asamblea, de la Asamblea Nacional. En Perú, después de haber disuelto el Congreso, vienen unas elecciones, como mencioné, para elegir un nuevo Congreso. Y también hay unas elecciones regionales en Costa Rica. Va a haber elecciones en Uruguay. La de Costa Rica me parece que es en febrero. Esa es la más cercana que viene. La de Uruguay va a ser en mayo, 10 de mayo. En México va a haber elecciones en 2 de las 32 entidades federativas. Y en Chile, por primera vez van a elegir mediante voto popular a los gobernadores regionales, o sea, 16 gobernadores regionales. También, y esto es importante, en Chile van a elegir a 345 alcaldes y 2.240 concejales. Y en Chile viene la votación a una nueva constitución, ya que la que tienen vigente es data de la época de la dictadura de Augusto Pinochet. Así que, mis amigos, les he querido dar un panorama de lo que va a estar pasando en Estados Unidos con el impeachment y en todos los países o por lo menos los principales países de América Latina, que esto va a generar mucha noticia en los primeros meses del año 2020. Esto sin contar con las elecciones nuestras aquí en Puerto Rico, que como todos sabemos tenemos primarias y tenemos elecciones generales. Mis amigos, con esto termino el programa para hoy. Les deseo que pasen un buen fin de semana. Vamos a volver a encontrarnos en este programa la próxima semana. Y espero que la pasen bien. Feliz despedida de año a los que no nos encontremos, pero vamos a hablar antes de eso. Será hasta la próxima en Blanco y Negro con Sandra.
¿Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales o acceda a enblancoynegro.blogspot.com, porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la cual se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto en Blanco y Negro.